El momento más peligroso para un espía, para un infiltrado, para un agente, puede que no sea el momento en el que está dentro de una banda terrorista. Quizá posiblemente sea ahora, cuando ya no está infiltrado. De eso estábamos hablando hace exactamente un minuto. Mi invitado y yo. A él le conocemos por aquel golpe que dio la banda terrorista ETA, tras haberse conseguido colar en la organización. Y después de ese golpe ha habido muchos más. ETA sigue manteniendo la amenaza de muerte. Por eso nadie sabe dónde está. Nadie sabe, a excepción de unos cuantos, qué aspecto tiene. Luego ha habido otras misiones, desarticulación de Terra Lliura, en los Juegos Olímpicos, el aviso de un agente de que uno de los miembros de Al-Qaeda, Mohamed Adda, estaba en el madrileño Café Gijón. Muchas operaciones en este libro apasionante. Yo confieso, 45 años de espía, un libro que ha escrito Mikel Lejarza, el Lobo, con la ayuda de quién va a ser, sino de mi querido amigo y compañero al que tanto admiro, Fernando Rueda, uno de los mejores especialistas de esta temática en toda Europa. Querido Fernando, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Vamos a saludar a Mikel.
Hombre, claro.
¿Qué tal, Mikel? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, de saber que estás bien y de que... La primera pregunta te la hago a ti, Mikel. ¿Cómo le vas a sentar al Centro Nacional de Inteligencia lo que cuentas en el libro?
No le va a gustar. Es que normalmente a los servicios de inteligencia no le gusta que nadie escriba nada, ¿no? Pues lógicamente no le gusta. Sé que no le gusta.
¿Cómo crees que le va a sentar, Fernando?
Yo sé que le ha sentado mal. Yo sé que no le ha gustado. Este libro tiene algo muy importante, y es que Mikel Lejarza cuenta en 45 años todo lo que él ha vivido. Y las cosas buenas, las cosas malas. Y es, deja en evidencia que ETA quiere seguir matándole, ahora mismo quiere seguir matándole. Pero también cuenta sus propios errores, pero describe los errores del servicio secreto, de la policía, de la Guardia Civil, de cómo le metían en la cárcel simple y llanamente porque estaba haciendo una misión con la Guardia Civil y la policía le detenía y le metía en prisión.
Sí, claro.
Claro.
Ya. Mikel, cuando tu famosa operación, después de estar un año en ETA infiltrado, la operación del 75, del 74, ahora se cumplen 45 años, aquella operación le supone a ETA un tremendo descalabro y para ti es el centro, parece que desde entonces tu vida efectivamente haya sido otra muy otra, pero tú has seguido haciendo trabajos para la inteligencia española. Pero, ¿aquel año fue el año en el que viviste más peligrosamente de todos?
Aquel año fue peligroso porque era cada momento, ¿no? Era cada minuto, cada segundo. Me estaba jugando la piel, lógicamente. Era mucho más joven. Ponía todo el corazón para aquella operación, lógicamente, toda mi alma, ¿no? O sea, que porque yo realmente aquella operación estoy seguro que conseguí hacerla bien, lo mismo que otras, por mis condiciones de religiosas, ¿no? Por mi fe y todo esto, porque no, yo no soy ningún héroe, yo no soy ningún Rambo, ni soy nada de esto, ¿no? Una persona normal, y justo en aquel momento era de lo más normal. Un muchacho joven que vivía en alrededor de un club parroquial, etcétera, ¿no? O sea que era impensable por mi parte, y bueno, y realmente tampoco la cúpula del servicio del SC de entonces creían en que yo pudiera llegar a nada importante, pero bueno, había alguno que sí, ¿no? Y eso fue lo que hizo que pudiéramos llegar donde llegamos, que nadie creía que íbamos a llegar ahí.
Claro, tú sabías perfectamente que después de aquella operación, el éxito de aquella operación, ya el resto de tu vida, tú eres un joven de 20añero, el resto de tu vida ibas a tener que estar, si no oculto, si disimulado. Tú has echado en falta Libertad para andar por las calles la tienes porque no te conoce nadie. Es decir, yo te conozco, te he visto dos veces y ya te he visto siempre con aspectos que no te he reconocido, imagínate el que no te conoce, ¿no? Tú ya sabías que tu vida iba a ser eso ya para los restos.
Sí, 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 realmente. La verdad que a mí no me engañaron. O sea, cuando a mí Emiliano me dice, te vamos a llamar lobo porque tu vida va a ser como la vida de un lobo, vas a tener que andar escondido siempre, acechando, y tendrás que dar el golpe cuando nadie se lo espere, pero tú volverás otra vez a esconderte y tu vida será esa. O sea que realmente yo ya en ese momento ya sabía. Lo que pasa es que no asimilas como asimilas ahora, con esta edad, cuando eres joven, que esa vida iba a ser una vida tan difícil, ¿no? Tan dura, tan que después iba a ser que iba a arrastrar a otras personas también. Porque al final, pues todos terminamos teniendo familia y el problema es siempre lo que arrastras, no uno mismo.
Y porque él mismo tiene un problema. Es verdad que lo sabía. Lo que no sabía era que no le iban a hacer la vida fácil el propio servicio. Pongo un ejemplo. Miquel durante muchos años está cambiando de identidad prácticamente cada año y medio. Y entonces de repente un día su mujer, Mamen, da a luz y dicen, bueno, ¿y ahora cómo inscribimos a nuestro hijo? Porque claro, ¿quién es el padre? Julio Forcada Serrano, fulanito de tal, mecanito, ¿cómo vas a poner en esa identidad? Tuvo que poner, y esto fue un trauma familiar, ¿no? Tuvo que poner de madre soltera porque Miquel no tenía una identidad. Y luego cuando ya consigue una identidad, digamos, más auténtica, más permanente, se encuentra con un problema a él personal, con que no tiene carnet de conducir, solamente le sacan la identidad, pero no puede conducir, no puede cazar, no puede hacer absolutamente nada si no se vuelve a examinar otra vez de todo, ¿no?
Me cuentan el caso de un compañero tuyo que está dado de alta en el servicio, pues con José Martí, imaginemos. Y un buen día compra una casa con su nombre verdadero, Pepe López. Y entonces Hacienda viene y le dice, vamos a ver, ¿cómo compra usted una casa si no tiene ingresos y durante estos años no los ha evidenciado? Y por lo tanto le ponen una multa muy gordísima que tuvo que asumir, por cierto, claro, la oficina, ¿no? Es decir, ese es, por ejemplo, uno de los problemas de no tener identidad, Miquel.
Grande, porque tú no tienes identidad, no tienes nada, pero lo que tú dices, ahí está Hacienda, que si en un momento dado vas a tener una propiedad, te vas a acudir, y fuerte, ¿no? Uh-huh. Y no hay oficina que te lo arregle, eso está claro, lo vas a tener que arreglar tú, lo vas a tener que asumir, ¿no? Hay ayuda, porque realmente yo no puedo decir que el servicio a mí no me haya ayudado en muchas ocasiones. He tenido ocasiones, ha habido momentos que, bueno, que me han dejado ir a mi aire, que es lo peor que pueden hacer con un chico joven, ¿eh? Hay otros momentos en que han estado más pegados a mí, hay otros momentos en que me han dejado totalmente tirado, y luego he tenido un momento más dulce en los últimos 10 años que ha sido mucho más agradable para mí, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que no eres nadie, no existes, pero ojo, cuidado, porque para algunas cosas sí que existes y te dan el golpe en el cogote, pero bien dado.
¿Cómo fue la desarticulación de Terra Lliura?
Fue un éxito total, porque, bueno, fue primero difícil encontrar a la persona adecuada, al final di yo con la persona adecuada, lógicamente, y bueno, pues animándole a espaldas de mi servicio, porque yo lo cubrí el servicio, pero como yo sabía realmente cómo se trata a un agente encubierto, pues yo pude animarlo, pude echarle un cable y ayudarle, ¿no? Lógicamente, y esto hizo que el tema pues saliera perfecto, ¿no? Pero salió perfectamente bien, o sea, al 100%. No se supo nada tampoco del infiltrado. Luego, como siempre hay alguien que larga más de lo debido y al final lo descubre, ¿no? Yeah. Y ese es el problema.
¿Cuál ha sido, Fernando, la operación que tú crees bajo tu criterio ha sido la más peligrosa, independientemente de la primera, de las que ha realizado Mikel Lejarza?
Yo creo que, sin duda, fue lo que hizo en Cataluña. Es decir, en Cataluña él primero hace lo de Terra Lliure, que lo hace buscando un infiltrado, que es muy importante, que, por cierto, ahí aparecen una serie de nombres que nunca se han publicado y que estaban en los ambientes de Terra Lliure, que Mikel lo cuenta en el libro porque se lo dijo el Chema Loy, el infiltrado, se lo dijeron sus jefes, como eran dos nombres, uno Oleguer Pujol y otro Carles Puigdemont, ¿no? Estaban en los ambientes de Terra Lliure y nunca les pasó nada. Pero después, estando en Barcelona, coge y se encuentra con que tiene que llevar a cabo una operación que es en un momento en que Barcelona está llena de espías de todas partes, privados, de empresarios, de jueces y tal, y él se mete en la vanguardia trabajando para el conde de Godó y al mismo tiempo trabajando para el servicio secreto. Y ahí,
Perdóname, un inciso, Fernando, nada más, porque no solo Barcelona, la guerra de comunicaciones era Barcelona y Madrid a lo bestia. Era un momento crítico, yo creo que el momento más crítico que ha existido en las últimas décadas, ¿no? Fue terrible, o sea, el gobierno, la oposición, todos, pues había que acabar con la trayectoria de Mario Conde, ¿no?
Eso
y no solo Barcelona, no, era Barcelona y Madrid a tope, o sea, que televisiones, radios, diarios, etcétera, ¿no? Y era el poder.
Yo decía que era la más peligrosa porque después de conseguir lo que quería el gobierno, que era que Mario Conde no se quedara con Antena 3, Radio, Televisión, La Vanguardia, con todo ese grupo, porque quería sustituir a Felipe González, y se aliaban Felipe González y Aznar en esto, según cuenta Mikel, al final le detienen y Mikel acaba en la cárcel por llevar a cabo un trabajo para el servicio secreto, momento en el que el servicio secreto dice aquello de: nosotros a este señor no le conocemos.
No le conocemos de nada. Bueno, eso es algo con lo que cuenta siempre un agente del servicio secreto, ¿no?
Exacto, eso es lo típico de un agente negro, ¿no? El agente negro tenía que asumir todas las responsabilidades. Además, la responsabilidad no era solamente del servicio secreto, era una responsabilidad del servicio secreto y de La Vanguardia, que comenzó a la par, ¿no? O sea, que La Vanguardia estaba muy interesada y hizo que tuviéramos que hacer todo lo que tuvimos que hacer, ¿eh? Y el servicio secreto, lo único que era receptor de todo, ¿no? Receptor de todo, incluso indicador en algunas ocasiones, lógicamente. Pero es que tengamos en cuenta que era un tema de guerra política total del gobierno, no vamos a decir el Estado, pero de gobierno, de oposición. Era una guerra terrible. Pero terrible. Y nosotros, yo con un grupo pequeño, pues que me habían dicho incluso en un momento dado: ten cuidado, no te metas, porque no hay quien se meta con el Piqué Vidal, que tiene cientos de abogados, con el Penafeta, con el otro, ¿no? Y bueno, pues yo con mi pequeño grupo, como además no, a mí los retos me van, y que basta que me digan para que no, pues allá voy, ¿no? Lógicamente, y nos metimos, y bueno, pues la verdad es que sacamos una información valiosísima. Realmente, bueno, de hecho, desde entonces lo sabían todo de lo que está ocurriendo ahora. Con eso creo que digo bastante.
Oye, Villarejo trabajaba por libre entonces, que parece que esté en todas las salsas habidas y por haber. ¿Tú sabías a lo que se dedicaba Villarejo?
Sí, sí. Villarejo estaba por libre, pero Villarejo siempre estuvo respaldado, y muy respaldado. De hecho, lo ponen las más altas instancias de aquella época, ¿no? Y le ponen en una oficina y bueno, pues él se va abriendo camino con su gente y se mete en un tema muy muy escabroso, ¿no? Porque, bueno, es diferente. Él ha jugado con el tema de la guerra de los dosieres, venta, amenazas, extorsiones, etcétera, y eso ya, pues, eso es un mundo totalmente diferente, ¿no?
Claro, oye, a
una gente... es un mundo totalmente de delincuencia, vamos.
A un agente secreto le pasan casualidades también, la tuya. Tú te encuentras en el Café Gijón con un terrorista del 11S. ¿Cómo sabes que es él? a posteriori?
Yo, cuando me encuentro con Mohamed Atta y las otras personas, y a mí me dicen que porque yo estaba diciendo, pero qué, ¿de qué hablan estos, no? Y me dice el creador de Mil Chileno, que estaba conmigo, enemigo antiguo, me dice, no, es que le van a hacer la guerra a Estados Unidos. Yo, lógicamente, llamo, ¿no? Me dicen, bueno, pues entérate a ver dónde va, a ver dónde van, y entonces lo dices. Yo me enteré, lo dije y demás y tal. Yo ya no supe nada más. Pero un día, viendo la televisión, veo que estrellan los aviones y veo las fotos, y veo la foto del pájaro este. Y digo, madre mía de mi vida, que si lo he tenido yo, hace menos de 2 meses lo he tenido delante mío, lo he tenido al lado. Es que lo he tocado al puñetero. ¿No? O sea, te sientes mal, ¿no? Te sientes mal. No. Te sientes mal. Son de ese tipo de casualidades que me ocurrían a mí, que me ocurrían muy asiduamente, ¿eh? No, no es,
yo añadiría, no es, ¿no? Que eso fue una casualidad, pero digamos que Miquel informa al servicio. Es decir, el servicio tiene la información y además sabe que Atta se va a Salou. Es decir, porque se lo dice Miquel. A partir de ahí no se sabe nada. Pero lo igual de sorprendido se queda Miquel, que a mí me alucina en el libro, cuando de repente en Düsseldorf se encuentra hace unos años a Josu Ternera.
Sí,
el tipo más buscado, que todavía sigue siendo el tipo más buscado del mundo mundial. Y llama al servicio, Miquel, y les dice, oye, que está aquí Josu Ternera. Dice, tú a lo tuyo, tú a lo... Le dicen, tú a lo tuyo, no te metas.
Paréntesis, Fernando. Es que el tipo más buscado y el tipo no encontrado porque no se le quiere encontrar.
Eso te iba a preguntar ahora mismo. Era la pregunta que tenía para hacerte. Decir,
es así, ¿no?
¿Por qué razón, o sea, no que... se le quiere encontrar a este? Yo no sé si tiene este tipo causas pendientes, pues, o no tiene pendientes.
Pero pues sí. Ha sido, lo que pasa es que ha sido el que ha negociado desde las alcantarillas el final de la banda. Y entonces yo creo que le protegen, ¿no, Miquel?
Mirar página y mirar también la historia de su hijo, ¿no? Estaba en Francia huido y bueno, realmente mira a su hijo. Pues estudiando en una universidad, apoyado, etcétera. Bueno, y no quiero hablar mucho más porque ya nos meteríamos en un terreno fangoso que no debo entrar, ¿no? Pero bueno, hay otros hechos, ¿no? Yo, hechos, por ejemplo, de estos de encontrarme con gente, pues hay solo un caso que ayer estuve recordando y que estuve hablando con un gran amigo mío, de un personaje que cuando veníamos nosotros de la frontera, de hacer los estudios de Paso de Muda y tal, en Pancorbo estábamos parados y en ese momento pasó un coche y paró también el coche un momentito, un Seat 127, y claro, yo cuando lo miré digo, iban dos y el que conducía era Gogor. Y Gogor en aquella época era el tío más salvaje que había. Yo sabía los asesinatos que había cometido. Un asesinato sin resolver que está todavía. Y que es él, que sabemos perfectamente, yo sé perfectamente que fue él, ¿eh? Con su compañero, que actuaron en Lemona, actuaron en la Morevieta, actuaron en diferentes sitios. Yo llamé inmediatamente a Madrid y es de las primeras veces que sé que me hicieron caso, pero lo sé por la Guardia Civil, porque de Madrid informaron a la Guardia Civil en Rentería, pusieron un control impresionante con una tanqueta. Y cuando vieron que pasaba el coche, lo pararon, salieron los dos con las metralletas y el de la tanqueta los acribilló allí, ¿no? Una historia también un poco extraña, porque después no se habló más del tema, se silenció, etcétera. Y bueno, de hecho, pues no se ha querido nunca reconocer que este hombre pues mató, asesinó al alcalde de Bedia, etcétera. Son cosas curiosas, ¿no?, que ocurren cuando uno está en estos menesteres.
La vida de Miquel Eparza, si tú ahora, Miquel Eparza, te quisiera conocer un primo segundo, yo no te digo familia muy allegada, que sé que, pues hombre, sí te ven. ¿No te conocería o sí te conocería?
No me conocería, no, porque de hecho, bueno, yo la familia no la puedo ver. Es una cosa de las que siempre he tenido. Murieron mis padres, no pude verles. La última vez que les había visto, un momento, había sido hacía 18 años a mi madre y uno o dos años a mi padre, un momento, ¿no? No puedo tener relación con mis dos hermanas, que no tengo más. No puedo tener relación con ninguno de mis amigos. Primos, pues, ni soñar. Una vez me encontré con mi tía, la hermana de mi madre, con la cual entonces pues la tía era una segunda madre, ¿no? O sea, que me conocía de toda la vida. Casualidad de la vida, de Bilbao, pasando por Bilbao, por el puente, me dio un codazo con ella y me miró y me pidió perdón. Y yo me tuve que callar y seguir hacia adelante, ¿no? Y era mi tía, y yo no podía decir nada. No podía decir nada. No. Y aquello me fue como un puñal que me estaba dentro, ¿no? O sea que...
Si claro. Ahora tú mañana salieses a los medios, ha pasado tiempo, muchos años, y dijeses yo soy yo y esta es mi cara y ya me he retirado, ¿te seguirían queriendo matar?
Por supuesto, por supuesto. O sea, la amenaza de muerte que tengo encima es de por vida. Esto ahora lo tienen mejor, porque como ahora se está diciendo que está acabado, que ya no existe el terrorismo, etcétera. Bueno, para mí existe otro tipo de terrorismo, lógicamente, y esto acabará pues dentro de 4 o 5 décadas, ¿no? Si acaba. Pero para mí ahora es peor porque hay muchos locos que están buscando esos 5 minutos de gloria, y como saben perfectamente, tanto unos como otros, los buenos y los malos, y sabe todo el mundo, que ya no va a ser un acto de terrorismo, sino va a ser un asesinato de delincuentes, pues la cosa cambia totalmente. Lo cual a mí me lo pone mucho más difícil todavía.
Comprendo. Goyo.
Subidas de película. Elíjame una de estas tres en las que los agentes secretos son protagonistas. El club de los incomprendidos, el hombre que sabía demasiado, o con la muerte en los talones.
Yo creo que le van las tres, ¿no?
O las tres.
A mí el hombre que sabía demasiado, concretamente.
¿Va usted armado?
Por supuesto. Mientras me sigan dando la licencia.
¿Por qué causa volvería a prestar sus servicios?
Por una causa... Por España. Siempre por España y hasta que me muera.
Concréteme, por favor.
Estamos viviendo momentos muy convulsos. Y tenemos un gran problema. Que somos un país pequeño, un país rico, un país que tenemos más de lo que queremos. Pero somos un país que no sabemos entendernos unos con otros. Y tenemos muchas amenazas exteriores. Y esas amenazas son las que están intentando continuamente que España se rompa en mil pedazos. Por eso yo, si puedo aportar lo que sea para que España no se rompa, aportaré en lo que sea, en lo que sea. Y si es en el terreno terrorismo, islamista, etcétera, exactamente igual. Yo no dejo de tener mis fuentes, mi gente que se mueve, ¿no? O sea, que me informa, etcétera. Y lógicamente yo siempre seguiré informando. No me importa. Yo ya toda la vida he hecho lo mismo. No me importa saber luego si eso sirve, deja de servir o tal. Pero yo sí. Mi corazón está por España desde el principio. Desde el primer momento que empecé a trabajar, yo he luchado por España, por mi país, mi patria. Y lucharé por eso, porque no se pierda el sentido de la patria, el sentido del país, porque volvamos otra vez a lo mismo de siempre, de creer que es que me da vergüenza, porque siento vergüenza de cuando voy a Estados Unidos y veo cómo quieren a su bandera, México, otros países, lo primero que hacen es, por las mañanas, es el himno a su bandera, es su bandera, es su país. Aquí no, aquí es todo lo contrario, y tenemos que meternos la cabeza y tenemos que ir comprendiendo de una vez que hay fuerzas exteriores que están rompiendo, que están empujando para que se rompa. Y hay gente tan inútil, tan tonta, que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta. No sé por qué les interesa que ocurra eso.
Es el libro de la historia de Mikel Lejarza, el lobo. Mikel Lejarza, no pregunten por él porque nadie responde ya a ese nombre, solamente aquellos que hemos podido ver alguna vez en privado, y le llamamos Mikel. Fernando Rueda es quien mejor le conoce, ha escrito con él, no podía haber sido otro. Este libro que se llama Yo confieso, en el que están las peripecias, historias, aventuras arriesgadas, trabajos por su país, por el bien de todos nosotros, que ha realizado Mikel Lejarza. Y que tú conocías a Mikel, Fernando, no sé exactamente en qué año, pero poco a poco me imagino que te fuiste asombrando de cada vez que ibas conociendo alguna aventura más, ¿no?
Sí, yo, después de lo que él ha contado, que yo creo que lo ha contado muy bien, solamente me queda añadir algo que es muy importante en este libro, y es que aparece por primera vez Mamen, la mujer de Mikel. Este es un libro escrito en primera persona, en el cual hay toda una narración intercalada de Mamen. ¿Por qué es importante su mujer? Porque lleva con él viviendo 40 años de los 45 que lleva. Y porque ha sufrido, ha padecido, ha participado en operaciones con Mikel, le ha dado tapadera en numerosas situaciones, ha tenido que llevarse a sus hijos fuera y alejarlos cuando la banda terrorista ETA hace unos años descubrió dónde vivían y intentaron ponerle un coche bomba. Y fueron los periodistas de Egin. Se ha preocupado de Mikel, incluso cuando Mikel tenía su profunda depresión. Quien le ha sacado no fue psicólogos que nunca le han pagado en el servicio secreto, fue su mujer. Es decir, ha jugado un papel trascendental y tenemos la suerte de que lo narra en primera persona ella.
Fernando, querido Fernando, un abrazo muy fuerte.
Gracias. Otro fuerte para ti.
Yo confieso, recuerden el libro. Querido Mikel, te mando un abrazo como siempre.
Un abrazo enorme.
El próximo día que te encuentre en alguna ciudad, en una esquina, volveré a no reconocerte.
Pero no te preocupes, que yo haré que me reconozcas.
Gracias, Mikel.
Un abrazo enorme. Hasta pronto. Siempre a tu disposición.
Gracias.